Mediodía.
COPE Ceuta.
Estar informado.
La 1:00 p.m, 20 minutos. Se lo contaba, vamos, hace unos instantes, hoy estamos en este 29 de junio, lunes, hablándoles un poco más de lo habitual de una enfermedad. Se llama esclerodermia y hoy es su día mundial. El ayuntamiento va a iluminar de verde las murallas reales en este Día Mundial de la Esclerodermia. En su empeño por mejorar la calidad de vida de los afectados y allegados, la Asociación de Pacientes ha solicitado a los principales ayuntamientos de nuestro país la colaboración para llegar a la población y difundir su Día Mundial. Nosotros queremos ir un poquito más allá y conocer algo mejor esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, cómo se trabaja para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, si existe algún tratamiento. Vamos a hablar de todo esto con la presidenta de la Asociación Española de Esclerodermia, Teresa Bello. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días.
Buenos días y buenas tardes, buenos días, como quieran. Bueno, ¿qué es la esclerodermia? Vamos a empezar sabiendo un poquito más de esta enfermedad antes de meternos en el día en el que más la vamos a escuchar hablar de ella y lo vamos a ver.
Bueno, pues la esclerodermia, de momento hay que decir que es una enfermedad de las que se llama raras. ¿Por qué? Porque afecta a un número de población pues de unos 3 de cada 10.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Entonces es una dolencia que es crónica, que está dentro de las dolencias autoinmunes e incluida dentro de las enfermedades reumáticas. No se conoce su origen. Hasta ahora parece que puede haber factores genéticos y ambientales que influyen en su aparición, pero la verdad es que no hay investigaciones que no digan el origen es este o el de momento no se ha encontrado. Afecta más a las mujeres, como decía, afecta más a las mujeres que a los hombres. Uno de cada 4 afectados puede ser hombre, pero por eso. Y suele afectar más en edades entre los 30 a los 50 años, suele aparecer sobre esa edad. Pero bueno, últimamente estamos viendo más casos de esclerodermia infantil. Aparecen más que antes no veíamos. Uh-huh. Sí, perdón.
No, dígame.
No, por decir un poquito, porque es una enfermedad que puede presentar muchos síntomas distintos, pero se llama esclerodermia, su nombre viene de que se pone la piel dura. Entonces, el endurecimiento de la piel, una de las características más comunes es eso, que la piel se nos endurece. Entonces, sí que hay síntomas que solemos tener todos los afectados, pues por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que es cuando se nos ponen los dedos de las manos y los pies a veces también blancos, azules, con el frío o el estrés. Mucho cansancio, falta de energía, dolores musculares, articulaciones. Y luego hay síntomas que aparecen en algunos pacientes y en otros no. En algunos tipos de esclerodermia, la enfermedad acaba afectando a órganos internos, el pulmón, aparato digestivo, corazón, y entonces pues tiene consecuencias más graves, y en otro pues se queda afectando solamente a la parte de la piel. Entonces la verdad es que es muy variopinto el panorama de los síntomas que pueden aparecer.
Uh-huh. Nos dice que hoy en día no existe tratamiento para esta enfermedad, pero ¿hay alguna manera de mejorar la calidad de vida de los pacientes?
Sí. No existe ni cura ni un tratamiento que diga esto acaba con la esclerodermia o tal, pero sí es cierto que en estos últimos años tenemos que decir que, aunque siempre nos parecerá poco, pero sí que se está investigando más y están apareciendo tratamientos para paliar algunos de los efectos de la enfermedad. Pues, por ejemplo, para la fibrosis pulmonar, para los efectos del aparato digestivo, para la piel. Entonces van apareciendo tratamientos que mejoran nuestra calidad de vida, mejoran nuestra esperanza de vida, y eso es algo, por supuesto, a tener en cuenta y es una esperanza que tenemos ahí. Ahora, no es algo que tenga cura para nada hoy en día, sino que esos tratamientos lo que hacen es paliar los síntomas y sí mejorar poco a poco nuestra calidad de vida, que es algo muy importante.
Hay que decir que también es afectada, ¿no, Teresa Bello?
Sí, soy afectada.
¿Cuántos años lleva con esta enfermedad?
Pues ahora mismo hace 24 años que me la diagnosticaron.
Uh-huh. Bueno, 24 años luchando con ella, ¿no?
Sí. Bueno, al final forma parte de tu vida. Yo creo que que los afectados de esclerodermia, bueno, tienes que aprender a vivir, forma parte de tu vida, eso está ahí,
sí.
No puedes vivir sin ella. Entonces, sí es cierto que, bueno, primero cuando te la diagnostican, y hay gente que además ha tenido la mala suerte de que le han tardado muchos años en el diagnóstico, esto es algo que también poquito a poco va mejorando, pero para algunos ha sido un calvario de recorrer médicos, porque hay síntomas que se solapan con otras enfermedades y es difícil en algunos casos diagnosticar.
Claro, porque hace un momento nos acababa de decir síntomas, y son síntomas que cualquiera pues se puede levantar en un momento concreto de su vida especialmente cansado, o puede tener dolores musculares, en fin, que se puede confundir con otras enfermedades, ¿no?
Efectivamente, eso es la dificultad del diagnóstico.
Claro.
Eso lo ha sido durante muchos años. En muchos casos, lo que ha sido un poco una llamada de atención ha sido lo que yo nombraba antes del síndrome de Raynaud, que es algo que puede tener gente que no tiene esclerodermia, pero que de los enfermos de esclerodermia casi todos, más de un 90%
coinciden.
Lo tenemos. Uh-huh. Entonces, a veces es el signo que les da un poco un dato a los médicos para decir, uy, igual podemos investigar un poco más. Pues eso, que las manos se te ponen blancas, azules, sobre todo con el frío, ¿no? Y con temporadas de estrés. Y eso suele dar un punto de apoyo para poder investigar después, si no, esa es la dificultad. Entonces, hay personas que han tenido muchos problemas de diagnóstico, pero una vez diagnosticado, pues primero es entender un poco pues que te ha tocado a ti, que es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad crónica para toda la vida, y eso es difícil. Es difícil porque tienes que asumir que vas a vivir con eso. Y luego, como la evolución en cada paciente es distinta, hay afectados que a lo mejor están muchos años un poco como parada, como aletargada, y luego empieza pues a haber más brotes, a ver, y hay otros casos que enseguida los brotes o la evolución es muy rápida y empieza a afectar órganos internos y compromete pues eso, el pulmón, el corazón, y entonces eso causa muchos más problemas.
¿Se puede llevar un día a día aparentemente normal?
Aparentemente, yo creo que eso es la palabra.
Uh-huh.
Yo creo que una de las cosas que caracteriza esta enfermedad es que muchas veces es invisible. Yo, bueno, la verdad es que he estado trabajando hasta hace 2 años, hasta que he podido, porque me gustaba además mi trabajo y es una pena no poder seguir haciéndolo, pero realmente...
¿A qué se dedicaba?
Bueno, soy maestra.
Ajá.
Soy maestra. Me he acordado en esta época mucho de los maestros,
sí,
de mis compañeros.
Madre mía.
Que han tenido que trabajar duro. Y la verdad es que mis compañeros me decían, va, pues sí, parece que estás tan bien. Y efectivamente, pues parece que estás tan bien.
Claro.
Pero a veces, pues con muchas dificultades, yo tengo afectado los pulmones, ¿vale? Entonces, eso ha hecho que desde hace unos años eso ha ido avanzando, ha ido a más, y mi capacidad pulmonar ha disminuido, con lo cual, pues bueno, yo las últimas épocas en la escuela, para subir las escaleras a ir a clase, era realmente muy dificultoso para mí. O sea, subir una escalera, hacer, por ejemplo, con el síndrome de Raynaud que decía, las úlceras en las manos, calcificaciones. Ha habido temporadas de mi vida que que no he podido, es que metía la mano al cajón para coger un jersey y los dolores eran horrorosos. Entonces, aparentemente, a veces parece que estamos muy bien. Ah, pues estás estupenda. Bueno, sí, lo parece. Pero realmente... ese cansancio, pues por la fibrosis pulmonar en este caso, o en otros pacientes por otras cosas. Ese no poder, las manos solemos tener bastante comprometidas con problemas articulares, problemas de las úlceras que no nos dejan hacer prácticamente nada. O sea, a veces yo hoy no tengo en mi vida que es que abrocharme un botón era un sufrimiento, un botón, porque las yemas de mis dedos no podía, bueno. Y lo digo en pasado porque eso en mi caso ha mejorado con una medicación, pero hay personas a las que esa medicación no les ha funcionado o que siguen. Es decir, que esto es, bueno, como dice un médico, como decía un médico en unas conferencias que hemos hecho hace poco,
sí,
no existen enfermedades, existen pacientes. Cada paciente es distinto, esto le afecta de una manera, la medicación que a mí a lo mejor me funciona a otro no, o al revés. Bueno, es un día a día difícil.
Han tenido, como bien dice, videoconferencias a lo largo de este mes de junio de diferentes especialistas y ahora, bueno, pues quieren hacer un poquito más visibles, pues simplemente con esa iluminación verde, ¿no? Ceuta va a participar de alguna manera con la iluminación de nuestras murallas reales. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué pide Teresa?
Pido.
¿Qué más se puede hacer para para que esta asociación, que lleva 25 años trabajando, pues sea todavía más conocida y se apoye mucho más a estos enfermos?
Pues a ver, de momento lo que es muy importante es la visibilidad, lo que estamos intentando hacer, ¿no? Porque además este año con la pandemia tuvimos que cambiar el chip, como todo el mundo, y de las campañas que solemos hacer, pues se nos ocurrió hacer otras para dar visibilidad de alguna manera. Y uno de nuestros mayores objetivos, del más importante creo yo, es llegar a todos los afectados de España. Porque a veces el problema cuando te diagnostican esta enfermedad es que te sientes solo. Dices, ¿y ahora yo qué? O sea, no conozco a nadie. Pues, por ejemplo, Ceuta, que parece que está, que lo tenemos lejos, ¿no? Que,
sí,
que por población a lo mejor no hay muchos afectados, no hay muchos socios. Pues lo que no queremos de ninguna manera es que la gente se sienta sola. Que sepa que ahí está la asociación para dar un respaldo de la forma que sea. Entonces, la asociación, ¿qué necesitamos para dar ese respaldo? Pues necesitamos recursos, por supuesto. Entonces, de todo tipo. Nosotros estamos luchando porque haya más investigación, porque las administraciones nos escuchen, nos den más apoyos, haya un registro de enfermos de esclerodermia para que eso haya ido a la investigación. Y luego lo que buscamos siempre pues es una financiación, un apoyo económico por parte particular, por parte público, privado. Entonces se puede colaborar de muchas maneras. Si entran a, bueno, pueden entrar a nuestra página web, claro, y hay formas de colaborar, pues aportando una ayuda económica, que siempre nos viene bien para tener más recursos. Ahora estamos con proyectos para fisioterapia, queremos conseguir, a ver si este año conseguimos por fin tener un psicólogo en la asociación que dé apoyo a los afectados, pero para eso necesitamos recursos económicos. Pues luego a veces pues con productos que tenemos que hacen afectados de forma manual, pues colaborando con donativos o en forma de voluntariado. A veces cuando hacemos actividades pues pedimos voluntarios que nos ayuden. Ahora, por ejemplo, para grabar vídeos para el 25 aniversario hemos buscado voluntarios que nos echaran una mano. Entonces, bueno, el voluntariado, las aportaciones económicas, el ayudarnos a dar esta visibilidad, todo eso es fundamental. Y eso nos ayuda a nosotros como asociación a ser más fuertes y pedir a las administraciones, a los investigadores, que sigan adelante, que luchen por la esclerodermia como luchamos nosotros y que al final encontremos, no sé si la cura, que parece que de momento está lejana, pero todas esas terapias, medicinas que puedan ayudarnos a mejorar nuestro día a día, que es muy importante.
Pues Teresa Bello, presidenta de la Asociación Española de Esclerodermia, yo creo que ha quedado muy claro y que hay poco que añadir a todo lo que ha dicho esta mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros de verdad por la oportunidad de estar ahí, por difundir nuestra enfermedad y decirles a todos los afectados y no afectados de Ceuta que la asociación está aquí para ayudar y para hacer un apoyo cuando nos necesiten.
Muy bien, pues lo mismo decimos nosotros, que COPE Ceuta está aquí para lo que necesitéis dentro de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.
Mediodía. COPE Ceuta. Estar informado.
Bueno, es la tercera etapa de la gira que los Reyes han iniciado por las diferentes comunidades autónomas tras estos meses complicados a consecuencia de la pandemia. Esta mañana les ha llevado hasta un barrio humilde, muy popular en Sevilla, el de las 3.000 viviendas, que es uno de los más pobres de España. Sus vecinos han agradecido así la visita.
Muy bien, porque hay muchas criaturas paradas y eso no puede ser. Ellos...